Este espacio es para ti. Empecemos a aprender. Estamos en el mismo barco y es el momento de actuar. Empieza ahora Espacio E. ¡Empréndete la madre!
¡Ey! Ya estamos aquí de vuelta y tenemos
una gran invitada.
Tenemos a una gran amiga que ella la conocimos en un evento político.
En un evento político, ¿cierto?
En un evento político. No somos grilleros, pero pues ahí andábamos.
Producto de la casualidad,
así
no tan
es.
Casualidad.
Ni yo política.
No somos políticos ni grilleros, pero ahí andábamos con nosotros. Sarita Name, ¿cómo estás? Sarita hermosa, bienvenida. Ella es una digna representante de las mujeres de la comunidad libanesa, ¿o no?
Pues eso dicen.
Esa es una digna, representante, ¿por qué? Porque, pues, a lo largo de todo lo que ella ha hecho en su vida, que ha sido bastante, ella ha sido como el ejemplo a seguir de cómo ser un emprendedor, ¿o no?
Sobre todo en una Sarita. Parte tan difícil, ¿no?
Pues bueno, no creo que sea una emprendedora al 100% seguirme, pero sí, yo soy emprendedora y espero que algo de que los platique hoy les deje un gusanito ahí moviendo y que cambien y se vuelvan totalmente emprendedores.
Gracias, Sarita, gracias por acompañarnos y platícanos un poquito de ti, Sarita. Platícalo a nuestra audiencia, ¿dónde estudiaste y cómo fue que te nació este espíritu emprendedor o cómo fue que descubriste este espíritu emprendedor?
Bueno, hay algo muy importante que tengo que decir. Tengo el ejemplo nato en mi papá. Mi papá es médico por estudios y emprendedor de nacimiento. Lo traemos en la sangre, pues como que los libaneses se nos da. Estamos en eso. Yo desde la secundaria vendía tortas en la hora del recreo sin necesidad alguna, o sea, sin necesidad alguna.
Ah, nomás porque te gustaba.
Nada más porque me gustaba.
La vendimia.
Sí, es que eso es emprender. Yo también recuerdo cuando era niño. Algo muy especial, bueno, muy muy curioso, porque en Halloween iba a pedir mi calaverita y 4 o 5 días después iba a venderle sus dulces.
Eso es el emprendedor.
A ellos mismos les iba a vender sus dulces.
¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué dice mi mamá? Que a ella no le he vendido porque no se ha dejado. Sí, ya estaría a la venta. Estaría a la venta, sí. Pero bueno, muchachos.
Entonces te desvelabas o te desmañanabas, hacías los sándwiches, ibas y los vendías.
No, eran tortas.
Ah, eran tortas.
Eran tortas.
Ibas y los vendías ahí a la escuela. ¿Cómo te iba?
La verdad es que empecé con 20 tortas. Hacía mis tortas en la tarde. La clave de las tortas es que porque mi mamá hace unos frijoles refritos deliciosos, entonces les pone a sus frijolitos, mayonesa.
Okay.
Al siguiente día ya las vendí. Después regreso y que querían más, llegué a vender 50 tortas a la hora del recreo.
¿En serio?
Y de ahí siempre me gustó vender, siempre me gustó estar pues activa, nunca me gustó estar sentada. Después ya pasa mi historia a la prepa, continúo, iba a entrar a la prepa, me iba a estudiar un año fuera. Pierdo el año, mi papá con una bodega de limones, yo me iba a la central de abastos a las 5 de la mañana, regresaba como 9:30, 10, echaba la cajuela, una caja de jitomate, de todas las verduras y las frutas, una de cada una, abría mi patio de la casa de mis papás y vendía. Ahí estuve vendiendo y llegué a vender hasta 10,000 pesos, hasta que me dijeron ya,
¿serio?,
a la escuela. Entonces ya me reincorporé a la prepa.
Pero fíjate que ahorita
te pusieron el freno en la escuela.
Mis papás no, ya, esta niña a la escuela.
Acabas de mencionar algo muy importante y que me llamó mucho la atención. Fíjate que, te comento rápido, estuvimos en una entrevista con Armando Manzanero. Y él mencionó algo bien interesante, que es... Si quieres que la suerte toque a tu puerta, pues solamente nada más pasa a partir de las 6 de la mañana. Y ahorita mencionaste algo bien interesante, te parabas a las 4 de la mañana.
A las
5 de la mañana,
me iba a la bodega.
Literalmente a emprenderte la madre esa hora.
Exacto, así es.
Ajá.
Entonces así empezaba, traía yo mis guacalitos, los vendía. Después ya empecé la prepa, me meto a la universidad, yo estudié en la Universidad La Salle. Ahí conozco.
Saludos a La Salle.
Ahí conozco a mi novio, mi mejor amigo, ahora mi esposo. Y empezamos a emprender. O sea, emprendimos y realmente, pues lo que empezamos a hacer es que yo empecé a ver lo que era. Yo hice mi servicio social en La Salle en promocionales. Y de ahí me gustó y dije, pues bueno, ¿qué tengo que hacer? Empecé a trabajar con mi papá. Con mi papá tenía una juguera, empezamos a trabajar tanto mi, ahora mi marido y yo empezamos a trabajar con él. Vende mi papá la juguera, me ofrecen las cafeterías de La Salle, pero yo siempre vendiendo mis promocionales de un lapicito, siempre vendía mis promocionales, siempre en paralelo lo hacía. Y así seguí, cuando tengo las cafeterías de La Salle, yo seguía con todo lo que es branding, todo lo que sea imagen, todo lo que es marca. Y pues aquí me tienen
después. Y actualmente eres empresaria, tienes
tengo mi empresa que se llama Regalos Ejecutivos y Promocionales, ven todo lo de branding, es lo que hago. Y estoy aquí porque presido la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Ascendencia Libanesa, Almarat, que le mando un saludo a mi equipo.
¡Saludo!
Somos siete que de seguro han querer entrar y no han podido porque me están mandando mensaje que
no
podía. Espero
ya
que
estamos
sí.
Ahí, ya estamos al aire, espero que lo puedan ver, queridas amigas, más al rato. Después es ver si las entrevistamos a todas un día que nos...
Sí, un día que se vayan allá con nosotros, allá a la sala.
Un día
sí.
Que nos den chance irlas a entrevistar a todas por allá.
No, y regresando al tema, algo que me llamó mucho la atención y algo muy padre es que es lo que estábamos comentando fuera del aire, que no cobras por esta...
No.
Por esto que estás haciendo.
Todo lo que es emprendimiento es totalmente honorario y es altruista. O sea, yo gano de mi empresa.
Eso está increíble.
Yo de mi empresa es a lo que gano.
Sí.
Esto, todo lo que me pidan de asesoría, todo lo que sea de emprendimiento es totalmente gratuito.
Y que además llevas a las personas de cero a verdaderamente crear una empresa.
Sí. Y bueno, como que toda la vida se me ha dado, como que he tenido la conexión con los jóvenes y que siempre he estado ahí, aunque ya sea yo viejita y ellos tengan 25 años menos que yo, pero la verdad es que me gusta que sean emprendedores, con mis hijos yo lo veo, tengo 3 hijos, uno de 21 años, uno de 17 y uno de 15, y los 3 venden, igual como dice mi mamá, a mí tampoco me venden porque no me dejo, pero finalmente... El que sabe vender.
No me venden porque si no, ¿quién los asesora?
El que sabe vender no se va a morir nunca de hambre.
Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Es por eso
totalmente
que
de acuerdo.
Vender y formalizar tu empresa.
Claro.
¿Por qué no vas a estar vendiendo aquí y allá sin formalizarla? O sea, es muy importante tener formalizada tu empresa para que puedas crecer.
Sí.
Si tú no quieres crecer, no te formalices. Pero si tú quieres crecer, formalízate para que crezcas y tengas el objetivo que tú quieres, que es llegar a ser un gran empresario. Las grandes empresas se dieron en los patios, se dieron en las accesorias, se dieron en lo que menos...
En el garage, en la casa.
Así es, en lo que menos imaginas.
Sí, totalmente de acuerdo, sí.
Entonces, es crecimiento.
Es algo que nosotros hemos visto, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Exacto.
Que nosotros vivimos todos los días.
Además, y Sarita, tú que has estado en contacto con los jóvenes, platícanos, ¿cómo es la juventud de México? ¿Cómo te has encontrado? Porque últimamente has tenido varias pláticas, ¿no? ¿Cuál fue la última plática que nos habías dicho que diste?
La última plática la di, no me acuerdo qué día de marzo, fue en la Universidad de La Salle, fue para alumnos de universitarios, y la verdad es que yo iba con cierto miedo, porque dije, pues a lo mejor ellos quieren ser empleados, quieren seguir así, y yo quiero cambiarles el chip. O sea, ¿qué me importa a mí que ellos quieran ser empleados y tú quieres cambiarles el chip? O sea, dije, se los tengo que cambiar. No me importa el mercado que sea. Dije, si no, con que a uno le cambie el chip, me doy por bien servida. Entonces empecé mi plática, realmente siempre mi plática, llego a una presentación, sí, para que los muchachos vean y todo, pero yo soy de que me sale del corazón lo que digo, o sea, yo no necesito tener...
Y fíjate que ahorita que estás comentando eso, la verdad es, bueno, te comentaba que el año pasado también tuve la oportunidad de dar una conferencia en la UVM, y yo les pregunté, a ver, por favor, levante la mano, ¿quién de ustedes tiene la inquietud de salir y poner una empresa? Y verdaderamente fueron 2 los que levantaron la mano, o sea, todos tienen la idea de meterse a trabajar y de
porque no les gusta arriesgar.
Exactamente.
Porque no tienen miedo.
Exacto. Entonces creo que esa labor es muy importante y sí se tiene que hacer algo ahí al respecto para dejar de solamente producir empleados.
Pero les voy a decir algo muy importante. Todo mundo le tiene miedo al fracaso, pero más miedo le tienen al éxito.
Claro.
¿Por qué? Porque no saben a qué se van a enfrentar, no saben qué van a hacer.
Sí, desconocen qué es eso, ¿no?
Pero les voy a decir
cómo empecé. Y el éxito está compuesto del fracaso.
Pero le tienes miedo.
Entonces, ¿cómo puedes llegar al éxito si no enfrentas primero el fracaso?
Un emprendedor, una de las características básicas del emprendedor es que te levantas, vas arriba, hasta arriba, de repente
te caes.
No sí, te importa, sí. Te vuelves a levantar, a levantar, a levantar. Y con la sonrisa en la boca. Ajá. Es una característica nata de un emprendedor.
Claro.
Quien no lo ve así, no es un emprendedor.
No.
Y les voy a decir cómo comencé mi plática. Y ahorita se los voy a decir. Visualícense como unos grandes empresarios. Así, el empresario que ustedes quieran. Al que ustedes lo vean como que, wow, qué gran empresario. Y cuando salgan, terminemos la plática, me van a decir cómo se vieron y cómo se van a ver en un futuro. Eso es lo que tenemos que hacer.
¡Qué lindo!
Visualizarnos.
A mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho eso de chava, porque a veces sí andas medio perdido en esas edades. Digo, yo, aunque yo estudié artes y mi formación es artística y vengo de una familia de músicos y de artistas, pues de alguna manera si te hacen falta pues este tipo de, claro, ya sabes, de empujoncitos.
Y además eran otros tiempos, porque
eran,
bueno,
otros tiempos.
Cuando éramos niños no había internet, no había YouTube, donde ahorita te metes y empiezas a ver un montón de cosas. Exacto. Y de lo que tú quieras aprender, de lo que quieras emprender,
ahí está.
Les voy a decir qué pasa, te metes a internet. Ay, no, quiero poner una tortillería. Ay, no, hay 100,000 tortillerías. Ay, ¿para qué voy a poner otra? Ay, no, qué flojera. Das vuelta de hoja. Bueno, vuelta de página. Ay, no, quiero poner un salón de belleza. Ay, no.
Chingo.
Entonces, no, o sea, no, tienes que poner algo que tú realmente quieres, que estar convencido, claro, de lo que vas a hacer y que tú, solamente tú, vas a saber lo que hagas. Es cuando vas a hacer tu tesis. Estás frente a 3 indonados, 4, 5, 6. ¿Quién más va a saber de la tesis que tú?
Pues sí. Porque entonces, tú mismo, ¿por qué la hiciste?
No se trata solo de emprender por querer ganar dinero, porque de hecho, si lo hacemos por eso, se van a llevar una gran decepción.
Hay una parte lucrativa, hay una parte totalmente que es lucrativa, pero hay otra parte que es el querer ser y el querer lograr lo que tú quieres. Y si tú no te pones los objetivos...
Pero fíjate que, Sarita, aquí estamos tocando un punto muy importante, la pereza. Mucha gente, como lo que acabas de decir, o sea, mucha gente no quiere emprender, no porque no pueda ni tenga las capacidades. Es más, hay gente que incluso hasta tiene los recursos y no emprende. ¿Por qué no emprende? Por pereza.
Por flojera. O sea, flojera. No sé qué les pasa a los jóvenes, todo les da flojera.
Últimamente, o sea, yo todo... me encontré. Por eso te preguntaba que tuviste plática en la Salle con estos jóvenes universitarios. ¿Cómo son los jóvenes? ¿A qué generaciones nos estamos enfrentando ahorita, por ejemplo? ¿Cómo están? ¿Sí están bien entusiasmados? ¿O son igual de perezosos? ¿O hay de todo? ¿O...?
Mira, yo iba, o sea, así como con cierto... O sea, como con cierto miedo de cómo encontrar a los jóvenes. Porque
sí te da miedo llegar con estas pláticas y hablar un poquito de esto, pero...
No, sí da mucho miedo.
Sí, pero ¿qué te parece si vamos ahorita a un cortecito y luego nos platicas... ¿Cuál fue el escenario al que te encontraste con los jóvenes? No nos dejen. Ahorita ya nos va a platicar el chiste. Seguimos, y bueno...
Seguimos, Sarita, en esta plática tan interesante.
Sarita, qué interesante. ¿Con qué jóvenes o con qué generación de jóvenes te enfrentaste en esta última plática? ¿Cómo los encontraste?
Fíjate que yo tenía miedo de encontrarme una juventud dormida, aplatanada, que no se moviera. Pero no, salí muy satisfecha. Pensé que nadie iba a salirme a buscar. Y se paró una muchacha, alzó la mano. Y cuando les dije que pensaran como quisieran ser y lo que sea, y me dice, yo quiero ser como tú. Yo me quedé así como yo. Dije, ay, no, pobre. No, porque me has dado ahorita toda la inspiración para hacerme una emprendedora y para lograrlo. ¿Saben cómo salí de ahí?
No.
Como un pavo real.
Sí, claro.
O sea, es que como un pavo real. Tú vas a enseñar y tú vas a compartir, pero realmente la mayor enseñanza te la llevas tú.
Sí, así es. ¿Sí?
Sí.
Y la verdad es que salí muy contenta, o sea, me gusta. Otra de las veces me invitaron al Senado también a dar una plática, sí, como mujer emprendedora de ascendencia libanesa. ¿Qué papel jugábamos aquí en México? yo soy mexicana, pero pues mi ascendencia es libanesa, y sí, la verdad, también estaba yo con gente muy culta, unas mujeres muy cultas, o sea, yo decía, ¿por qué me pusieron con ellas tan cultas? Y yo no soy culta, yo soy simplemente Sara Name y ya. Y la otra persona, la escritora de 20 mil libros, la otra persona, no sé cuándo, dije, qué vergüenza, o sea, ¿por qué? Ay, y saben una cosa, y al final, todas las personas que estaban ahí para entrevistar, personas que se fueron conmigo, entonces eso fue lo que también me dio una satisfacción muy grande, el saber de que la plática que les estaba ayudando les sirvió más que mil libros que yo hubiera leído, ¿no? La experiencia creo que es lo que hablaba.
No,
es,
que además de eso, o sea, tenemos que tener algo que yo he visto, Sarita, y tú no me vas a desmentir. También mucha gente que no se anima a ser emprendedores por esa falta de autoestima tan grande que tienen. Y de verdad, no todos, claro. O sea, todos tenemos una cualidad muy particular, una cualidad única que nos va a llevar a ser emprendedores únicos, empresarios únicos. ¿Por qué tienes que ser como cualquiera de esas mujeres cultas que te encontraste? Tú eres Sara y tienes esa cualidad única que hace que también ellas se acercaran a ti. Entonces, al final, todos, yo defiendo mucho la unicidad y la autenticidad, porque finalmente como artistas lo que buscamos es eso,
todos
nuestra propia
compartir.
Nuestra propia expresión y nuestra propia expresividad, y se va a notar en todo lo que hagas. Entonces, los emprendedores no necesariamente tienen que ser como fulanito perenganito, tienen que ser como ellos mismos.
Así es.
Yo digo.
No, claro, y ¿sabes qué? Una cosa, si tú no te quieres y si tú no te levantas solo y te das esa autoestima necesaria para salir, te vas a quedar tirado en la cama.
Exacto.
Claro. ¿Por qué? Porque ayer no vendiste, porque ayer perdiste determinados productos o determinados servicios, o porque simplemente fuiste a ver a un cliente y tu cliente te cerró la puerta en la cara, porque te vio joven, exacto, te vio emprendedor, que estabas empezando. Y te estuviste ahí, les voy a contar algo que nos pasó hace muchos años, ahora mi esposo, antes éramos novios, que fuimos a ver a la cadena de Gigante, porque trabajábamos con mi papá, que mi papá fabricaba jugos concentrados. Uh-huh. Nos fuimos a ver al comprador de Gigante, le pedimos la cita, estuvimos 7 horas esperando para que nos atendiera. Nunca nos atendió. ¿Por qué? Porque estábamos jóvenes, estábamos recién salidos de la universidad, teníamos 22, 23 años, nunca nos atendió. Entonces dices, bueno, ¿quieren jóvenes que trabajen? ¿Quieren jóvenes sentados? ¿O quieren jóvenes con experiencia? ¿Y cómo la vamos a obtener si no nos dan la oportunidad? Pero de verdad, o sea, estuvimos 6 a 7 horas sentados y no nos movimos de ahí porque nosotros teníamos como objetivo ese día entrar a Gigante con la marca de Gigante con los jugos. Y bueno, finalmente lo logramos,
¿sí?
Pero estuvimos ese día 7 horas. Después dimos mis 250 mil vueltas. ¿Y qué pasa? La secretaria nos trataba pésimo, nos aventaba. Y un día tocan a mi oficina, a nuestra oficina. Y Merle, que era nuestra secretaria, le dice, licenciada Name, la buscan. Le dije, ¿qué? Dice, la secretaria de Gigante. Le dije, ¿qué? La que nos...
¿sí? La que nos corrió.
La que nos corrió. Pues nos fue a pedir trabajo. O sea, así de cínica dije, ¿qué? O sea, no puede ser, después de que...
O sea, esa sí es mentalidad Godín.
Sí, o sea...
Te doy la puñalada trapera y cuando ya no tenga chamba, oye, dame chamba, ¿no?
Ajá, ¿cómo ven?
Sí, o sea, suele pasar.
Esas son las experiencias de los emprendedores que te dan cada día más fortaleza, cada día más ímpetu de salir adelante, y que no importa que te cierren la puerta, no importa que te tengan 7 horas esperando, tú tienes un objetivo firme, claro, y que lo tienes que cumplir.
Claro.
Y fíjate, tocaste algo también muy importante, Sarita. Muchos emprendedores tienen todo el ímpetu y todas las ganas, pero no siempre tienen los objetivos bien puestos. Y más allá, antes de tener cualquier objetivo... No, antes de cualquier objetivo que puedas tener puesto, debes, como dijiste hace un rato, tener la autoestima bien colocada para que tú mismo te eches porras. Porque cuando te caigas las mil veces, nadie más te va a levantar y nadie más tendría que levantarte. Tienes que levantarte tú. Y tienes que echarte porras tú. Y tienes que creer en ti primero, antes que nadie, ¿no? Entonces, primer objetivo de emprendedor, cree en ti, échate porras a ti mismo, levántate tú mismo, ten la capacidad y la resiliencia del... Así te hayan dado mil madrazos, levantarse un mil y más. ¿Por qué? Sí. Porque nadie lo va a hacer. Y aparte, nadie tiene la obligación. Esa es la cualidad número uno o número dos del emprendedor. Él solo... tienes espíritu y solito se renueva el espíritu.
De hecho, yo pondría dos cualidades, que es la que tú dices, y la otra muy importante, la terquedad.
la disciplina de estar ahí. Dice, de hecho, Yokoi Kenji, que la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, si no tienes ganas de hacerlo, no importa, hazlo. Si en ese momento incluso también, esto yo lo viví, si tienes una mala autoestima, como dices, no importa, hazlo. Hazlo, y está ahí, y está ahí. Llegará un momento en el que toda esa disciplina te va a llevar a algo.
Les voy a decir algo muy importante. Haz cuenta, tú quieres hacer las cosas, pero dices, ay no, qué flojera, qué flojera. Vas a ver un cliente. Ay no, hoy no te voy a comprar, no, está muy caro, que no sé qué. Te aviso pasado mañana. Bueno, tú pasado mañana, primera hora, tienes que hacer esa llamada. El cliente nunca te va a llamar. No. A ti te interesa, claro, vender, a ti te interesa estar presente de tu cliente, uh-huh, sea producto o servicio. Entonces tú necesitas seguir esa venta, seguir a ese cliente. ¿Me repatea? Ay, no, él me va a hablar. O sea, no. O sea, me choca que los jóvenes estén así. No, tú tienes que hablarle al cliente porque tú eres el que necesitas a tu cliente, eres el interesado. Exacto. Aunque esto es un equipo. Porque teniendo un buen cliente y un buen proveedor, haces un equipo y puedes hacer quedar muy bien a la persona que está en esa empresa o hacerlo quedar muy mal. Entonces, es un trabajo de equipo brutal, pero no lo ven así. Lo ven como que tú eres el proveedor y yo soy el comprador. Y la verdad, desgraciadamente, a veces caemos en varios tropiezos por ese lado y que nos desanimamos y que no queremos salir adelante.
Sí, además, esa cultura de no saber trabajar en equipo aquí en México todavía sigue dándonos en la torre. O sea, la mayoría de la gente va desde el ego, desde el yo lo hice y es mío y yo primero y yo, o sea, a ver, no. La mayoría de los emprendedores que han tenido éxito y que yo he observado, porque también a mí me ha pasado, son los que llegan adelante y lo logran con un buen equipo de trabajo. No puedes hacerlo solo, no puedes hacerlo solo, o sea, no solo tienes que removerte la pereza, ser resiliente, tú mismo levantarte las miles de veces que sea necesario, además tienes que saber trabajar en equipo, saber tener buenas alianzas o buenos amigos que te echen la mano y saber delegar, no lo puedes hacer todo al mismo tiempo.
Sí, no, y es muy importante, yo siempre le digo a mi cliente, oye, hazme parte de tu equipo, porque si me hace parte de tu equipo, él va a estar bien o ella, ¿por qué? Porque si tienes un buen proveedor, siempre vas a quedar mal. Si tienes un mal proveedor, siempre vas a quedar mal. Entonces, este mercado, desgraciadamente, ha desprestigiado a muchos emprendedores porque otros emprendedores que no quieren trabajar y que son perezosos nos hacen quedar mal a los que sí quieren trabajar y que no son perezosos. Entonces, ahí es una lucha de a ver quién sí, a quién no. Y a veces, por eso ya no le creen a los jóvenes emprendedores porque están desprestigiados, uh-huh, por los flojos. Entonces, muchachos, por favor, anímense a trabajar, o sea, a salir adelante, a poner su empresa desde jóvenes. No la pongan ya cuando estén viejitos, ¿ya para qué? Ah, porque me liquidaron y voy a poner empresa. No, desde jóvenes, para que después tengan un emporio y sean exitosos. Si lo hacen desde ahorita, que estén terminando su universidad, ahorita trabajan en su universidad, en su carrera, en su prepa, no sé, para que cuando salgan de trabajar o ya salgan de la carrera, sean del gato de Angora, no sean del gato del más gato, ya salgan del gato de Angora, para que después ya tengan su emporio y sean de verdad muy exitosos.
Claro que sí, y además las oportunidades las tenemos porque ya es tan fácil acceder a la información.
O sea, sí, hombre, fíjate que estaba,
sí, a mí también me hubiera encantado, de verdad que sí. Estaba platicando con un amigo y diciéndole, no, pues yo no veo televisión, ¿no? Y me dice, ay, no, yo tampoco. Él quiere emprender igual. Le digo, no, ¿qué crees que yo tampoco ya no veo televisión? Le digo, no, pero cada que te veo me cuentas todas las series de Netflix. O sea, es lo mismo.
Entonces es lo mismo. Flojo en el sillón, sí, echadote, en lugar de ser
ya me aventé Luis Miguel, ya me aventé. O sea,
sí, no. Sí.
Me sé. Sí. Digo, no.
Bueno, sí, si los jóvenes ya no quieren ver la tele.
No se confundan, tele o exactamente. Ahorita Netflix es la misma serie,
sí,
o videos en YouTube.
A chicos, ver, si quieres aprender algo, ve tutoriales, ve información que realmente te sirva, que funcione, no, que realmente te motive. Exactamente.
Enfréntate a la realidad, o sea, hazlo. Lo ves aquí, ay, qué bonito. No.
Literalmente, o sea, de hecho, por eso es el nombre, empréndete la madre. O sea, ve y parte, y haz lo que tengas que hacer.
Porque así ha sido con nuestra experiencia de vida, o sea, no crean que, bueno, yo románticamente estudié artes, porque aparte que soy artista, tengo una familia de artistas, pero no la tienes fácil como artista en este país. Entonces tienes que aprender a gestionar y a ser un emprendedor cultural, literalmente. Entonces también, si algo me ha emprendido la madre durante todos estos años, es haber sido y seguir siendo una emprendedora cultural.
Sí.
Y solamente lo palpas, como dices ahorita, salte a la calle, mijo. O sea, deja de estar ahí meneándole al Facebook y al Twitter. De verdad, salte a la calle, haz algo que también beneficie a tu comunidad. Algo que también ha sido muy exitoso con los grandes emprendedores es que lo que ellos ofrecen no solamente es algo que les gusta, sino que beneficia a su comunidad. Como tú lo has hecho, Sarita. O sea, tú has beneficiado de alguna manera a tu comunidad libanesa. Y bueno, pues el simple hecho de que las 7 sean mujeres con tu asociación. Platícanos un poquito de eso.
Fíjate que Almarat es una asociación de mujeres emprendedoras de ascendencia libanesa. Uh-huh. Que de repente, yo estaba en el jardín, sentadita. Venía yo de las cafeterías de La Salle, que las tuve 10 años. Y de repente dije, caramba, todas estas mis paisanas, ¿por qué no se mueven? Entonces dije, ¿por qué no crear una asociación de mujeres emprendedoras? Y elegí a 7 personas, incluyendo 3 de mis hermanas, que es Roberta, Isaura y Marielena, Mari Gloria, que es mi comadre, muy buena amiga, mi contadora, Jackie, que es la diseñadora, y Gina, que es la emprendedora número 1 que tenemos. Espero, Susan, que empezó con nosotros. Ay, espero que ya no se me haya olvidado ninguna, porque si no, ahorita me matan. Pero no.
ahorita revisamos el reclamo. Sí,
entonces, nos unimos y les dije, oigan, ¿por qué no hacemos una asociación donde ayudemos a todas y hacemos pláticas, hacemos talleres, para que tengan un crecimiento personal? Y así fue como inició Almarat, y ahora nosotros cada mes hacemos una conferencia. Una vez al año tenemos un taller. Nosotros las conferencias no las cobramos totalmente.
Eso está muy padre.
Eso es muy lindo. Sí. Así que, queridos amigos, si están interesados, vamos a poner los enlaces de Sarita.
¿Pueden entrar cualquier persona a esas conferencias?
¿Sí? Ah, incluso mañana tenemos una, que el registro es a las 9:30, empieza a las 10 de la mañana. Es de trabajo en equipo y es en aquí en Hermes 67, pues, Colonia Constructor.
Ya escuchaste, si quieres asistir a una conferencia, ¿se va a llamar cómo?
Es de trabajo en equipo.
Trabajo en equipo, puedes acudir. Ahorita vamos a estar poniendo
a
aquí
todos
los
emprendedores,
links.
Mujeres emprendedoras, vengan con Sarita, que de verdad ella es una mujer muy experimentada, tiene mucho que compartir, mucho que dar. Y aparte, lo más importante, inspirar, Sarita. O sea, creo que en ese aspecto tienes la cualidad de inspirar. Nosotros nos inspiraste desde que te conocimos, por eso estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros.
Gracias por invitarme.
¿Qué te parece si vamos a un pequeño cortecito?
Vamos a la cápsula con Catalina.
Vamos a la cápsula. Hablando de mujeres emprendedoras.
Vamos a España.
Vámonos hasta la madre patria.
La madre patria. Con Catalina Davis.
Y regresamos.
Nosotros regresamos.
Hola, soy Catalina Davis desde España para Emprendedor al Aire.
Y hoy vamos a hablar sobre las excusas y la cosa. Dos cosas súper importantes que pueden estar boicoteando el crecimiento de tu empresa y de tu vida en general. ¿Nunca has escuchado la cosa está fatal? La cosa no marcha bien. ¿Qué es la cosa realmente? ¿La cosa es el Estado? ¿La cosa es la economía? ¿La cosa es la empresa? ¿La cosa es el dinero? ¿La salud? ¿Qué es la cosa? Bueno, pues ya te digo que la cosa eres tú. La cosa simplemente es un reflejo de tu estado interno. Porque cuando nosotros hablamos de la cosa, es como si pusiésemos un símbolo a nivel inconsciente fuera de nosotros para reflejar lo que estamos sintiendo dentro. Así que si para ti cuando te he dicho qué es la cosa has pensado, pues la cosa pinta mal o no veas con la que está cayendo, realmente eso es algo que tienes tú implantado dentro de ti. Y simplemente puede ser que esté actuando como una excusa para que tú no puedas alcanzar aquello que más deseas. Fíjate que aquí en España decimos que últimamente hay una enfermedad que se llama esquizofrenia. ¿Eso qué quiere decir? Es que no puedo, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo. Y esos esques son los que te están alejando de alcanzar aquello que más deseas. Y estoy convencida de que tú quieres conseguirlo, pero simplemente dentro de ti se activa como a un automatismo que dice, es que no, por favor, no lo hagas. Pero es un programa interno que llevamos. desde que venimos al mundo, nuestros padres empiezan a decirnos lo que está bien, lo que está mal. Luego nuestros profesores, nuestro entorno social determina cómo nosotros confrontamos la realidad y qué es lo que nosotros hacemos para salir airosos de diferentes situaciones. Si poner excusas te ha ayudado a lo largo de tu vida para poder librarte de hacer cosas, para poder salir de una situación airoso, seguramente tu automatismo se haya implantado y ahora lo hagas constantemente, sin darte cuenta. Esto es un patrón completamente inconsciente. Tú no quieres poner esa excusa, pero tu mente piensa que esa es la solución a esto que te está pasando. Sin embargo, hoy lo que quiero es sacar esa creencia de ahí y decir, ¿por qué no? ¿Por qué tienes que poner un es que? Escúchate, y cuando digas, es que, di, ostras, Catalina me lo advirtió, es que nada. Eso es la limitación que tú te pones, porque siempre cuando se quiere se puede tener tiempo, siempre si no tienes dinero buscas una manera, porque hay mucha gente, por ejemplo, que está en el paro o que no tiene dinero, pero sin embargo lleva el último modelo de Apple o el último modelo de algo. ¿Por qué? Porque para él eso es muy importante y saca el dinero de donde sea para conseguir aquello que desea. Y tú tienes que hacer lo mismo, sacar las fuerzas dentro de ti para alcanzar tu sueño, lo que realmente necesitas, lo que realmente quieres, lo que realmente deseas, porque hemos venido a la vida a disfrutar, no a ponernos excusas. Y si tus excusas son mayores que tus sueños, no haces nada, te quedas estancado. Y en el estancamiento empieza la decepción, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Sal de ese estancamiento. Tú puedes pasar al siguiente nivel, simplemente lo tienes que elegir. ¿Y cómo lo eliges? Conectando con tu verdadero ser. Dentro de ti hay una persona magnífica, sin límites. Es tu mente la que hace pensar a ese ser maravilloso que tienes limitaciones. Sin embargo, cuando de verdad estás dispuesto a apartar todas esas excusas y decides apostar por ti, puedes llegar muy lejos. Fíjate, hay un autor que a mí me gusta mucho que dice en uno de sus libros, la primera decisión que tomas es la acertada. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, tú sabes que algo es bueno para ti, salir a correr, ¿vale? Entonces, tú te planteas, mañana por la mañana voy a coger las zapatillas, me las voy a poner, me voy a levantar a las 6:30 y voy a salir a correr. Llega, suena el despertador a las 6:30 de la mañana. Lo miras, miras por la ventana, ves que está lloviendo, ves que no es el momento, que hace frío y dices, me vuelvo a la cama. Esa es una segunda decisión. La primera decisión que tomaste fue salir a correr. La segunda decisión que tomaste fue volverte a meter en la cama. ¿Cuál es la válida de las dos? La primera, porque la primera está tomada siempre desde tu ser. Y luego la segunda son las excusas. Es que hace frío, es que hace mal tiempo, es que... A ver, Cata, pero es que, entiéndeme, hace un frío que pela, me voy a poner malo o mala, ¿vale? Y ahí es tu mente la que está actuando para que tú no consigas eso. Imagínate que dices, Dios mío, he visto un curso de marketing digital buenísimo. Sé que esta es la solución para mi empresa. Y luego te viene tu mente y te dice, es que no podemos permitirlo. No, ahí la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué puedo hacer para ganar más dinero? Para poder permitírmelo esto. No sé, a lo mejor si hablo con la empresa y digo que yo les voy a ayudar a vender más cursos y empiezo a promocionarlos y me dan parte de comisión, no lo sé. Encuentra una solución para alcanzar tus sueños, porque en la medida que tú encuentres soluciones a tus problemas, serás más feliz, más próspero y todo irá genial. Y te puedo asegurar una cosa, las oportunidades no se pierden, las aprovechan otros. Así que decide hoy si quieres aprovechar la oportunidad de vivir tu vida.
Continuamos.
¡Ey! Y continuamos aquí con Sarita, que de verdad es un ser inspirador. Sarita, platícanos entonces, ¿te jalaste a todas tus amigas? O sea, dime tú, ¿qué mejor amigo que el que te jala a hacer algo productivo? Deberíamos hacer eso todo el tiempo, ¿sabes? Deberíamos tener una comunidad de amigos o tener siempre el amigo que nos está jalando y que nos está moviendo y que nos está impulsando. Y tú eres uno de esos amigos que jala, que impulsa, que pone, que quita, que hace.
Y es que...
¿Y sabes qué? Cada una tiene su empresa, ¿eh? O sea, todas tenemos nuestra empresa. esto lo hacemos totalmente uh-huh. aparte de lo que cada una trabajamos. A veces no podemos vernos unas, no podemos vernos otras, pero...
Pero la inspiración nació de ti, finalmente la idea nació de ti, y finalmente tú la gestionaste. Platícanos, ¿cómo fue ese proceso? Porque más ahorita que estamos buscando el empoderamiento femenino, pues tú sabes que no siempre es fácil. ¿Cómo les ha ido con Almarat?
Fíjate, nosotros estamos en una comunidad, o sea, muy machista, mi comunidad así es, pero hemos logrado los objetivos que nos hemos puesto. Tenemos la asociación, hay una asociación de abogados que el licenciado Gozaín, que le mando todos mis saludos, siempre nos está apoyando, siempre saludos. siempre nos está echando flores, porque dice que somos una asociación muy emprendedora y trabajadora siempre. Pero sí a veces topamos con ciertos límites, con ciertas barreras, pero nada que no se pueda lograr, todo se tiene que lograr y todo se hace como se tiene que hacer.
No, entonces, y aparte estamos en un país machista, o sea, seamos abiertamente honestos en ese aspecto. No estamos emitiendo ningún juicio, es simplemente describiendo una realidad. O sea, si estamos en un esquema en donde el hombre ha tenido cierta superioridad. ¿Verdad? Y sí. En un planeta, entonces donde el hombre es... por excelencia el esquema de poder, ¿no? De superioridad, entre comillas. Pero eso no quiere decir que sea una regla general negativa. Simplemente lo que estamos buscando ahorita nosotras como mujeres es transformar esta sociedad machista a una sociedad humanista, en donde tanto hombres como mujeres tengamos la misma oportunidad y las mismas plataformas y las mismas facilidades, ¿no?
Sí, fíjate que aquí en la asociación, aunque es una asociación de mujeres, nosotros recibimos hombres y mujeres, uh-huh. O sea, no somos feministas ni nada.
Es una organización más bien hecha por mujeres, pero que finalmente ayudan al emprendimiento.
Sí, exacto. En general. Tanto hombres como mujeres uh-huh. de la comunidad libanesa, tanto no de la comunidad, las personas que quieran llegar con nosotros son bienvenidas y
bienvenidos. Eso está muy interesante.
Entonces, estamos enfocadas, aunque sí, nosotras siete somos mujeres, pero estamos abiertas y llegan a nuestras pláticas hombres y mujeres, ¿eh?
No, y sobre todo felicidades por esa labor, porque, bueno, mucha gente lo hace, pero siempre también buscando la parte económica.
Así es.
Y ustedes, el hecho de que lo hagan sin ganar, sin nada.
Sí, realmente
por
nosotros...
Por amor al arte.
Sí, y lo hacemos porque... queremos
por querer ayudar, por sí, querer contribuir.
Incluso con mañana que tenemos la plática, perdemos toda la mañana, entonces uh-huh. no trabajamos. Yo ahorita antes de venir tenía que dejar a fuerza unos pedidos que me urgían porque hay una expo esta semana, y yo como mañana también tengo que salir temprano para estar con lo de la plática, dije, lo tengo que hacer ahorita, si no, no lo voy a lograr. Entonces todas tenemos que como que acomodarnos nuestros horarios, acomodarnos nuestros días. Eso sí, el primer viernes de cada mes es cuando nosotros sesionamos uh-huh. y que recibimos a las personas que quieran alguna asesoría. Y de ahí ya también ese día llega a lo mejor alguna cita para ofrecernos algún taller, alguna conferencia. Hacemos como un consenso, hacemos un estudio a las 7 para ver si realmente amerita que le demos el espacio, porque nosotros salimos como un puente muy grande. O sea, así ustedes es. Saben cómo es la comunidad libanesa. Entonces, claro. Nos puede agarrar cualquier persona como un puente, y no, nosotros tenemos que analizarlo. Si realmente creemos que le sirve a nuestros emprendedores o a las personas que lleguen con nosotros, lo hacemos. Y si no, le agradecemos que haya visitado, pero pues no damos la oportunidad. Si no, imagínense, no, todo el mundo, o sea, que quisiera estar ahí con nosotros, ¿no?
Sí está cañón en ese aspecto. ¿Y cómo lo selecciona, Sara? Fíjate que nosotros, ¿qué es lo que se fijan para apoyar?
Primero nos hacen una presentación, y simplemente de ver a la persona cómo hace la presentación.
Ya desde ahí nos damos cuenta.
Claro. Si va a cautivar al público o no. Porque desde ese momento tú das cuenta, si te habla así, sí, bienvenido. O sea, imagínense, o sea, hay que tener cambios de movimiento, si no todos así dormidos, o sea, no. Se trata de alguien que sea dinámico, que sea.
Imagínense ahorita el programa, así los tres, sí. Sí. ¿Y cómo te fue, Sarita?
¿Y cómo empezaste?
Estoy feliz.
Sí. No. Anímense a emprender. Dios.
¿Y sabes qué? Que la gente a veces no sabe hablar. Entonces, es muy lineal su plática. Claro. Y una plática lineal duerme a las personas. Entonces, tiene que ser una plática con altos y bajos, para que la persona esté activa y esté atenta. Porque si no,
Lo que te comentábamos hace un rato, se trata de motivar a las personas. Y muchas veces no es el mensaje, sino cómo les das el mensaje.
Así es.
Por eso tienes que saber impactar a esas personas, para levantarlos y para que digan, sí, aquí me quiero cambiar el chip.
Sí,
quiero emprender.
Y creo, o sea, yo me siento con la capacidad de hablarles a los jóvenes y cambiárselos. Uh-huh. Porque no es que sea, como les comenté, ni la más culta ni la más estudiosa. No,
no, pero tengo las ganas, espíritu,
y tengo las ganas de que ver otro México, de ver un México lleno de jóvenes emprendedores. Tengo ganas de salir a la calle, que estén empresas aquí, empresas ya, empresas por todas partes, y que sean empresas triunfadoras y exitosas, ¿no?
Dice Yasmín Castillo, tengo el gusto de conocer a Sarita y trabajar con ella, y es una mujer muy exitosa y su actitud siempre positiva y muy, muy perseverante.
Ay, Yasmín, es mi cliente. Gracias, Yasmín, te agradezco las porras.
Para que vean que sí estamos en vivo.
Jaime Tarragona, felicidades por el programa, soy su principal seguidora. Muchas gracias.
¡Qué lindo!
Sí. Pues sí, de verdad, muchas felicidades por esta labor y sobre todo por contribuir a nuestra sociedad de esta forma. No, pues, creo que hace falta más gente como tú.
Sarita, y antes de pues mira, el tiempo es corto y desafortunadamente aquí las cosas a veces corren muy rápido, pero no quisiera que te nos fueras sin que nos dieras precisamente estos consejos motivacionales que les dices a tus chavos. ¿Qué consejos le darías a nuestra audiencia que está llena de todo? De chavos, de chavas, de no tan chavos, de chavurrucos como nosotros.
Qué bueno que hay de todo, porque finalmente el emprendedor puede ser ahorita, puede ser mañana. Pero es muy importante.
No hay edad.
Que no hay edad para hacerlo. Pero exacto, si empiezas de joven, pues es mucho más fácil que vayas creciendo. Pero si no eres joven y quieres ser emprendedor, bienvenido. O sea, tienes todos de ganar, necesitas tener todo el ímpetu, todas las ganas, toda la fortaleza. Y principalmente el amor por ti. Para que si te quieres tú,
autoestima,
vas a querer a todos los demás. Lo vas a permear ante los demás. Si no te quieres tú, ¿qué vas a transmitirles a los demás? Eso es lo que me gustaría, que cada uno de los que estén se quieran como son, se acepten como son, gordos, flacos, morenos, güeros, delgados, feos, bonitos, como sea. Nadie es feo ni nadie es bonito. Lo que importa es que tú te quieras y así lo permees a los demás. No le tengas miedo al éxito,
no
le tengas miedo al fracaso. Atrévete a emprender, que es parte de la vida.
No le saquen, muchachos, no le saquen. No le saquen.
Y referente a tu empresa, como una empresa de branding, me decías que para más para lanzamientos de productos y todo ello, ¿no? ¿Qué consejo nos podrías dar ahí? Si yo tengo una empresa, ¿qué consejo me podrías dar? ¿Algún consejo de mercadotecnia?
Mira, desgraciadamente la gente piensa que la mercadotecnia es un gasto. Y la mercadotecnia es una inversión. Entonces,
y de hecho de tus principales inversiones.
Exacto, y tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque la imagen de tu producto tiene que permanecer en la mente de tu consumidor.
Exacto.
Si tú no permaneces en la mente del consumidor, ¿cómo vas a venderte?
¿Tiene que ver que sea empresa chiquita, empresa grande?
Tiene que ver que sea empresa un frijol, una persona y ya. O puede ser una empresa que tenga 3,000 empleados. O sea, es lo mismo. Vas a vender, vas a ofrecer y vas a permanecer en la mentalidad de tu clientela. Y si no, ay no, es que ya las plumas no se usan. No,
no.
La pluma la tienes en el escritorio con tu marca. Y ahí la tengas a donde la tengas, va a estar la marca presente, que es lo más importante.
Sí.
Tener tu marca presente en el consumidor es la finalidad y el objetivo de cualquier empresa.
Claro.
¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de una mercadotecnia simple o compuesta, pero por medio de una mercadotecnia. Porque si no, ¿cómo vas a permanecer en la mente de sus consumidores? Uh-huh.
Recordemos que también es un proceso subliminal. No se trata de estarlo viendo y que de la persona conscientemente diga, ahí está presente. No, es algo inconsciente, es algo que simplemente está con el hecho de voltear a verlo y está. O sea, para nuestra mente está presente. Y eso es lo que nos ayuda precisamente la mercadotecnia y toda esta parte del branding.
Así es.
¿Cierto?
Así es. Y desgraciadamente el primer recorte que hacen en las empresas cuando hay cierta crisis, quitan lo que es la parte de mercadotecnia.
Sí, fíjate que sí. Y hay empresas que incluso, tienen el outsourcing de alguien que les haga la mercadotecnia, pero en general sí llegan a dudar mucho de los alcances, más ahora, por ejemplo, con la publicidad digital. La gente, muchos empresarios todavía están así de, ay, ¿cómo Facebook me va a vender? ¿Cómo Twitter me va a vender?
¿Cómo le voy a pagar 5,000 pesos a Facebook?
Sí, sí. ¿Y cómo le voy a pegar a mi mercado desde Facebook? No manches. O sea,
en Facebook,
hay gente que no se quiere actualizar. Exactamente. piensan que es puro cotorreo y que los que manejamos, por ejemplo, que nos dedicamos a la publicidad digital y todo este tipo de rollos, en redes, piensan que estamos felices cotorreando en Facebook, y no es así.
Es tu trabajo.
Es parte de, y sí, hay que invertirle. Señores, inviértale a la publicidad.
Es que mucha gente piensa que el Facebook es el chismógrafo de mi época.
Exacto.
Ajá, y exacto. Entonces, pero bueno, es parte de que te esté presente tu marca. Sí. A donde esté. Facebook, Twitter, Instagram, en lápiz, en plumas, en cuadernos, en lo que sea, pero tu marca tiene que estar presente.
¿Tú recomiendas tener un buen diseño o qué es lo que recomiendas? Por ejemplo, yo soy una persona que tengo, voy iniciando un negocio, llego contigo, oye, ¿sabes qué? Quiero crecer, ¿qué hago?
Yo creo que tienes que hacer una reingeniería de tu empresa.
Ajá.
Desde ahí. Y al hacer la reingeniería de tu empresa, estás aceptando los cambios que van creciendo conforme va avanzando. Ajá. Tanto tecnología, tanto el tiempo, tanto la modernidad, como todo.
Para los que no sabemos qué es reingeniería, explícanos ahorita. Pues,
¿qué es reingeniería? Es reinventar a tu empresa y ponerla actual. Eso okay. Es lo que es una reingeniería a nivel básico, ¿no? Eso puede sacar mil definiciones a los que son expertos, pero a nivel básico es actualizar a tu empresa. ¿Y cómo la vas a actualizar? En cuanto a todas tus áreas. Y la imagen es muy importante porque es lo que va a vender. ¿Qué pasa si nosotros, a lo mejor, fíjate, simplemente en algunas papas o en algunos refrescos, cómo han ido cambiando la imagen, evolucionando esa imagen? Si fuera bueno quedarse con la misma, entonces seguirían las grandes empresas con la misma imagen. Y fíjate cómo han ido cambiando.
Y de hecho, por ejemplo, no vayamos lejos, ahorita Facebook. ¿Cuántas veces ha cambiado su plataforma?
Así es, y actualiza, y actualiza.
Exactamente.
Luego, tú no sabes ni siquiera que se actualizó y ya te cambiaron el formato. Y entonces tienes que ver cómo, eso es lo que tiene que hacer tu empresa.
Exacto, exacto.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte? Y nosotros regresamos con la última, con el último bloque, con las conclusiones finales. Que es cámbiate el chip a emprendedor.
Exacto. ¿Cómo nos cambiamos el chip, Sarita? Resumiendo, y con tu experiencia, con tu historia de vida.
Bueno, resumiendo cómo cambiamos el chip, ¿qué pasa? Primero es querer hacerlo. Porque si tú no lo quieres hacer, así te traigan a miles de expertos, no lo vas a poder lograr. Entonces, ¿quieres cambiarte el chip? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres lograr? ¿Qué quieres poner? ¿Cómo quieres hacer tu empresa? Pero primero tú debes quererlo hacer. A veces te dicen, no, es que te va a venir un experto que te va a cambiar el chip. Pero si yo no me quiero cambiar el chip, ¿por qué va a venir ese experto?
Si tú no te dejas...
Pues, tú no te dejas, como dicen, si tú no te dejas querer y apapachar, ¿cómo lo vas a lograr? Entonces es muy importante, muchachos, que ustedes se crean lo que son, se crean lo que quieren ser y que crean que pueden lograr lo que sea, a cuesta de lo que sea. No nada más el impedimento que si no tienes dinero, que si no tienes... No. Hay muchos, muchos lugares donde puedes acercarte, como NAFINSA, como el INADEM, donde tú puedes acercarte para obtener créditos para emprendedores. Y ahí acabo de ir a una plática de NAFINSA, tienen créditos desde 30 mil pesos hasta 5 millones de pesos. Oh. Tanto para jóvenes como para emprendedores.
O Fondeso con nuestro amigo Héctor.
Héctor Berumen, que por Héctor cierto Berumen, hay que...
Ya pronto nos va a compartir sus cápsulas. Ya sí. Le tenemos una cápsula especial. Es un gran amigo que también tenemos. Él está en Fondeso, precisamente.
Uh-huh. Entonces, y hay muchos lugares
hay muchas
donde pueden acercarse.
Exactamente.
Entonces, no, que no sea el pretexto que no tienes dinero.
Y luego, por ejemplo, Fondeso, perdona que te interrumpa rapidísimo, no es comercial, pero hay mucha gente que no sabe ni cómo empezar. Fondeso da talleres y cursos gratis de cómo empezar, de cómo hacer simplemente un esquema de negocios. Imagínate, o sea, lo importante que es tener un esquema de negocios.
Fíjate que comenzar. Estaría padre traer el calendario de Fondeso.
Estaría padre.
De cursos y empezar a promocionar.
Para que la,
igual el calendario que ustedes tienen.
Que nos platicas.
De sus conferencias.
Sí, y ¿sabes qué? Simplemente es para que vayas creciendo contigo mismo, que vayas aprendiendo. Y que si te tropiezas, ni modo, te tienes que volver a levantar. Y que si te vuelves a tropezar, ni modo. Y tienes que volver. Así son nuestros emprendedores. Así creemos ser emprendedores, y si no nos creemos serlo, ¿qué podemos hacer?
Y así es la vida del emprendedor, como ya habíamos dicho, como dijiste al principio, tienes que levantarte tú solito.
Sí,
claro. ¿Cuál? Mil veces y una más.
Si así es. Yo pongo un ejemplo muy, muy padre, que es en el fútbol. El que está con las rodillas raspadas, el que está todo raspado es porque salió a jugar. Así el es. Que está limpio así, con el uniforme todo bien y él ileso, es porque estuvo en la banca.
No me pongas ese ejemplo, porque tengo dos hijos futboleros que ya cada vez que salen, que si llegan con la mano rota, que con el dedo roto, que borrado.
Exacto. Pero ¿por qué pasó? Porque salieron a jugar. No estuvieron en la banca solamente viendo ahí pasar a los jugadores.
Pero
no
es posible para su mamá que le llegue con todo roto, ¿eh?
No, mucho cuidado a la hora de practicar deportes, pero pues bueno, en parte tiene razón. Sí, hay que salirse de la banca, hay que jugarle, hay que entrarle.
Hay que arriesgarse.
Que no te dé miedo rasparte, te vas a raspar.
Entrele,
pero no es como vas a aprender.
Hay que arriesgarse, o sea, y el que no arriesga no gana.
Exacto. Totalmente de acuerdo.
Exacto, exacto. Y Sarita, ¿cuál ha sido tu historia de vida o tu reto de vida más fuerte que nos puedas compartir? Porque finalmente, pues lo más inspirador a veces llega de los momentos más duros. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil, tu reto más fuerte?
O sea, ¿difícil en mi vida personal?
¿Como emprendedora?
Sí, como emprendedora.
Como emprendedora. Sí. Tengo una sobrinita que le dio leucemia a los 5 años.
Oh,
y de ahí ha salido, es una guerrera, y eso nos ha dado a toda la familia la fortaleza que tenemos ahora. Porque ha sido, somos 27 y nos ha dado la fortaleza de seguir. Eso ha sido lo más difícil que hemos pasado.
Híjole. Y es que sin salud no hay nada. Y cuando un elemento de la familia se enferma, y es difícil manejarlo. ¿Y cómo le hiciste para que...?
Y tan chiquita, ¿no?
Además, sí. ¿Cómo le hiciste para que esto no afectara con el resto de cosas que estás haciendo? Porque obviamente te afecta el ánimo. A veces me imagino que no estabas del ánimo para ir y cambiarle el chip a alguien, o sí, o cómo no lo hiciste.
No te tiene que afectar el ánimo, porque la niña te tiene que ver bien. Perdí muchos clientes, pero me iba al hospital todas las mañanas con mi hermana y mi sobrina. Y de ahí me la pasé todo un año con ella, y después volví a emprender y seguir con lo mismo.
Fíjate
quien
que...
me quiso recibir otra vez, bien, y quien no, le agradezco el tiempo que me tuvo de proveedor.
Fíjate que estaba viendo una conferencia en donde estaba platicando una historia, ¿no? Que llegó una persona igual con cáncer, platicando su historia, y le dice este conferencista: ¡felicidades! Pues te estoy platicando que tengo cáncer, ¿cómo felicidades? Sí, lo que pasa es que a partir de hoy vas a tener experiencias que nunca habías tenido. Y vas a empezar a vivir cosas que nunca habías tenido. Incluso me atrevo a decir que vas a vivir más ahora de lo que vivías antes.
Así es. ¿Sí? Fíjate que sí, a veces este tipo de momentos tan difíciles nos confrontan y nos hacen cambiar de perspectiva. Y finalmente, pues, aunque no es del todo agradable, pues es un cambio de chip muy profundo, ¿no?
Sí.
Y que no te tiene que dejar caer, al contrario, tienes que salir y crecer y enseñarle a la niña que hay fortaleza y que ella es la guerrera que nos enseñó a nosotros, que es una guerrera impresionante y que hasta la fecha, gracias a Dios, está bien, pero es lo más fuerte que he vivido.
Y no nos podemos ir sin preguntar.
Claro,
antes.
De hecho es lo que...
Nuestras preguntas.
Dos preguntitas.
Indiscreta.
Bueno, una normal y una indiscreta. La primera
no
de
me
ellas...
No me preguntar cuánto peso, ¿eh? Por favor, eso no.
No,
la primera es, ¿a qué hora sales al pan?
No voy al pan porque siempre estoy a dieta.
¡Ah, qué la canción! Bueno, pues aunque sea para la dieta, ¿a qué horas vas a comprar lo de la dieta? No,
no, la primera es, para Sarita, ¿qué es el éxito? ¿Qué significa el éxito?
Es paralelo al fracaso.
Ok.
Ese es el éxito para mí, paralelo al fracaso.
Es un paralelo al fracaso. Uh-huh. O sea, es la misma energía, tú sabes entonces para dónde te pones contento y para dónde no.
Uh-huh.
Pues ¿ya oyeron? Es una perspectiva muy interesante, nadie nos había dicho esto.
No, fíjate que no.
Qué interesante.
Pues eso es lo que me nació ahorita y así me nació, ¿eh?
Padrísimo. ¿Cómo va? Padrísimo. Y bueno, pues la última pregunta es, dentro de tu filosofía de vida, Sarita, que mira que tú has tenido N cantidad de experiencias y que has sido una emprendedora nata desde bien pequeña,
¿Cuál, sobre todo tu filosofía como emprendedora?
¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cómo la aplicas? ¿Despacio que voy deprisa o puto el último?
¡Ay, Dios! Despacio que voy deprisa.
Sí. Ya vieron.
Nuevamente la respuesta, despacio que voy deprisa.
Exacto.
Fíjate que la mayoría de emprendedores ya con experiencia nos dan esa respuesta.
¿Sí?
Sí, despacio que voy deprisa.
Igual, okay. Igual a lo mejor los jóvenes universitarios de entrada están con que puto el último, pero no, ya después de un rato te das cuenta que mejor despacito y vámonos con calma y nos amanecemos.
Y por ahí nos dieron,
¿no?,
también otra que decía, despacio que voy deprisa, pero puto el último.
Me quedan despacio que voy deprisa.
Bueno.
Sarita, ha sido un honor tenerte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero esta no es la primera vez. Esperemos más adelante ir a entrevistar a todo el Marat.
Muchas
Ojalá
gracias.
Ojalá y todas ellas quieran. Y bueno,
claro que sí.
Pues ella es Sara Name. Van a tener varios datos de ella debajo aquí de nuestros enlaces y todo, por si están interesados en alguna plática, y sobre todo mujeres emprendedoras, acérquense con Sarita, que de verdad que es un ser inspirador. Así que, pues, queridos amigos, hay mucho por hacer, hay mucho por emprenderse la madre, así que nosotros fuimos precisamente Emprendete la Madre, y nos vemos el próximo miércoles con más historias bonitas e inspiradoras.
Gracias, muchachos, por invitarme.
No,
muchas
gracias.
Gracias. Y saludos a la comunidad libanesa, saludos gracias. Al Marat y saludos a todos nuestros amigos. Nos vemos el próximo miércoles.
Y a mis hijos, porque pobres, ahí están esperándome.
También. Saludos. Adiós.
Estamos en movimiento. Estamos aprendiendo. Estamos emprendiendo, pero por hoy estamos finalizando el programa. Esperamos contar contigo en la próxima emisión. Espacio E, Empréndete la Madre.